Gracias por acompañarme en un episodio más de Pista de Aterrizaje. Yo soy Andrea Soafi y este es el podcast donde conocerás las últimas tendencias y curiosidades del mundo del turismo y aprenderás los trucos que necesitas para viajar como un profesional. Por favor, permanece sentado con el cinturón abrochado hasta el final de este episodio, porque hoy en Pista de Aterrizaje estrenamos nueva sección. Hace poquito te presentaba desde Lituania el proyecto de Podlogs, donde comparto contigo mi diario de viaje con mis experiencias, aventuras y las primeras impresiones mientras descubro otras ciudades. Hoy te traigo otra novedad en Pista de Aterrizaje. Se trata de una sección que he llamado Noticiero Viajero, donde una vez al mes recopilaremos las noticias sobre turismo más destacadas, relevantes y sorprendentes del mes anterior. ¿Te gusta la idea? Pues estate atento porque empezamos. Caos en Kiev. Una de las noticias más discutidas el pasado mes de mayo ha sido la que ponía de manifiesto la falta de preparación y la abundancia de timos en la capital de Ucrania, sede de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Primero saltaba a la parrilla de actualidad que el aeropuerto de Kiev sería incapaz de acomodar a todos los aviones que habían fletado las agencias de viajes para el traslado de sus clientes. Técnicamente, este tipo de aeronaves, que incluyen algunas como los Boeing 747, pueden aterrizar sin problemas en el aeropuerto. Sin embargo, desde Kiev informaban de la falta de espacio para el parqueo de los mismos. A estos contratiempos se sumaban las quejas de los aficionados que habían reservado hoteles con anterioridad y cuyas reservas se habían visto afectadas por problemas de lo más singular en los hoteles de la capital. Algunos decían, nos hemos quedado sin agua, sin luz, hemos sido atacados por un virus informático. Estas son algunas de las excusas que algunos alojamientos estaban dando a sus clientes para cancelar las reservas y revenderlas hasta un 300% más caras. Yo he llegado a ver capturas de pantalla de hoteles de 3 estrellas e incluso hostales que habitualmente están a la venta por 40 euros la noche y se estaban ofertando por más de 7.000 por noche para ese fin de semana. Y lo peor es que cuando el árbitro pitó el final del partido, los aficionados, creyendo que ya nada más podía salir mal, se dirigieron de vuelta al aeropuerto y la escena con la que se encontraron tampoco fue muy agradable. Vuelos retrasados, colas infinitas, gente durmiendo en el suelo, el aeropuerto de Kiev seguía colapsado. Ahora, aparte de las noticias, he estado en Kiev hace poco y esto es mi opinión personal, pero creo que si bien Kiev es una ciudad avanzada y que está desarrollando su escena turística, actualmente aún no está preparada para este tipo de eventos que llegan a movilizar a tantísimos miles de personas. Como te digo, en febrero de este mismo año tuve que desplazarme a la capital ucraniana por trabajo y si bien me encontré con una imagen mejor de la que esperaba, no pude evitar reparar en algunos aspectos que me llamaron negativamente la atención. Por ejemplo, la falta de infraestructuras. El aeropuerto de Kiev tiene un número muy limitado de pasarelas que conectan la terminal con los aviones, lo que en España llamamos finger y en inglés se llama airbridge, por lo que los embarques han de realizarse normalmente en autobús y esto hace que la probabilidad de retrasos en los vuelos sea mayor. Otra cosa que me sorprendió es que las zonas de embarque domésticas e internacional no están conectadas. Entonces, tú cuando llegas, imagínate, de un vuelo doméstico o de un vuelo internacional, tienes que salir por la zona de llegadas, desplazarte hasta la zona correspondiente, aunque no tengas que recoger tu equipaje porque ya lo hayas facturado, y tienes que volver a pasar todos los controles de seguridad. Esto aunque tengas tus tarjetas de embarque hasta destino final. Otra situación que me dio un poquito también de primera impresión negativa fueron las colas. A mi llegada a Kiev, era la tarde de un sábado a mediados de febrero, tras el trayecto en bus de rigor desde el avión hacia la terminal, me sorprendió la enorme cantidad de gente que, sin mucho orden, esperaba para pasar el control de pasaportes. Solo había 3 puestos abiertos y calculo que unas 300 personas como poco. Esto un día normal, un sábado, pero un sábado de febrero. Y el último punto que quería comentar es el tema del idioma. Pese a ser la capital del país, en mi visita a Ucrania me di cuenta de que uno de los principales inconvenientes a la hora de moverse por la ciudad es el idioma. Es que hay muy poca gente que hable inglés. En Kiev lo más normal es hablar ruso y ucraniano, pero el ruso realmente tiene el papel principal. Esta tendencia, sin embargo, cambia un poquito según nos desplazamos más hacia la frontera con Polonia, donde el inglés es bastante más común. También en la frontera con Polonia, por ejemplo, tenemos la ciudad de Leópolis, que es una ciudad universitaria, entonces digamos que en ese sentido están más avanzados y más preparados también para el turismo. Pasaporte prestado. A principios del mes de mayo se daba a conocer la historia de una ciudadana india que había viajado desde Manchester hasta Delhi, pasando por Dubái, con el pasaporte de su marido. Parece ser que nadie se dio cuenta de que la mujer no iba correctamente documentada hasta que intentó pasar el control de inmigración a su llegada a Delhi. Allí se le denegó la entrada al país y se la devolvió al punto de origen, que en este caso era Dubái, porque es desde donde voló a India. Ella hizo Manchester-Dubái y Dubái-India. Me han sorprendido varias cosas de esta noticia, obviamente el hecho de que nadie se diese cuenta, especialmente teniendo en cuenta, bueno, el mundo en el que vivimos hoy en día y el hecho de que nos venden realmente que hay mucha seguridad en los aeropuertos. Entonces, facturar para dos vuelos, subirse al avión, con el pasaporte de otra persona, con el pasaporte de un hombre, siendo una mujer, bueno, pues me parece bastante decepcionante. Pero la otra cosa que me sorprendía es que mientras tanto deportaron a la mujer a Dubái y mientras tanto la propia Emirates se encargó de recoger el pasaporte correcto en Manchester y llevarlo a Dubái. Entiendo que esto sería un poquito, bueno, para mitigar el impacto que esto iba a tener en las redes sociales y también el impacto económico. Porque obviamente cuando hay una deportación de por medio, la aerolínea en principio, dependiendo de los casos, ahora hablaremos un poco de eso, pero en principio la aerolínea tiene que hacerse cargo. La pasajera tuvo que pagar un billete nuevo desde Dubái a Delhi y me hacía gracia la situación porque la pasajera decía que estaba extremadamente enfadada con la aerolínea. Comentaba que llegó al aeropuerto de Manchester con tiempo suficiente para regresar a por el pasaporte correcto si la aerolínea hubiese detectado el error en el mostrador de facturación. Hombre, claro que la aerolínea tiene su parte de culpa, pero normalmente cuando coges un pasaporte lo miras, o no sé, mientras estás esperando en el control de pasaportes, le echas un ojo, en la cola. Sí que es cierto que Emirates tiene una parte de culpa y han pedido disculpas de hecho por no haber cumplido con sus estándares de calidad en esta ocasión y además han lanzado una investigación para esclarecer el incidente. De todas formas, más allá de lo cómico del asunto, esta situación posiblemente haya causado un problema mayor para Emirates que para la pasajera. A pesar de que ella haya tenido que comprarse otro vuelo y que llegase a India, tuviese que volver a Dubái y luego, una vez tenía el pasaporte, volver a India. Es que realmente es responsabilidad de la aerolínea revisar que todos los pasajeros tienen la documentación necesaria para llegar al destino final de su viaje. Eso no quita lo que hablábamos antes, de que la pasajera también tiene que asegurarse de que lleva el pasaporte correcto. Pero el problema cuando pasan este tipo de cosas y la aerolínea no se da cuenta, es que es muy posible que el pasajero, como ha sucedido en este caso, sea considerado un INAT, que es el término que se suele utilizar en la jerga de aerolínea para definir a una persona que no ha sido admitida en el país de destino. El problema con esto es que la seguridad y la manutención de estas personas hasta que son devueltas a su lugar de origen es normalmente responsabilidad de la aerolínea que les ha transportado hasta este país. Por tanto, las aerolíneas están obligadas, dentro de sus posibilidades, a acomodar a estos pasajeros en el siguiente vuelo, el mismo día si es posible, y en caso contrario hacerse cargo de los gastos de estancia, normalmente en el propio aeropuerto, ya que estas personas no pueden entrar al país. En el caso de Estados Unidos es un poco diferente porque, sobre todo en territorio estadounidense, es muy posible que al pasajero ni siquiera se le permita ir a pasar la noche en un hotel hasta que la aerolínea le proporcione otro vuelo, sino que es posible que tenga que pasar la noche en un centro de detención. En Estados Unidos, con el tema de la inmigración y seguridad nacional, como ya sabemos, son muy estrictos. Y además de todo esto, cuando una aerolínea permite a un pasajero volar sin la documentación que exige el país de destino, la propia aerolínea puede ser penalizada con multas de miles de euros. Calculo que en este caso y teniendo en cuenta la buena relación entre India y los Emiratos Árabes, supongo que ha habido una negociación y que también se ha tenido en cuenta la buena voluntad de la aerolínea. Entonces, bueno, sí que es cierto que puede haber una multa, pero también es cierto que estas multas son muy negociables. Donald Trump contra Irán. Este mes de mayo pasado, el presidente de Estados Unidos, que además siempre ha sido un crítico del acuerdo nuclear que hizo su predecesor con Irán, anunció la ruptura de este pacto y restableció las sanciones que hasta 2015 impedían a Irán comprar petróleo o comprar otros bienes de valor tecnológico. Un ejemplo de estos bienes de valor tecnológico son los aviones. Hasta 2015, Irán no podía comprar aviones ni a Airbus ni a Boeing. Airbus porque utiliza partes de origen americano en sus aviones y Boeing porque es directamente americana. Entonces, con las sanciones que estaban activas en ese momento, Irán tenía, bueno, las manos atadas. Es por esto, quizás, que cuando echamos un ojo a la flota de la Compañía Aérea Nacional Iraní, vemos algunas piezas que podríamos decir hasta de museo, con más de 39 años de antigüedad. Esto obviamente tiene un impacto en lo seguro o lo inseguro que puede ser volar en Irán, en este tipo de aeronaves. Quizás te preguntes por qué estoy comentando una noticia política en un podcast de viajes. Y es que evidentemente esta ruptura tiene graves consecuencias políticas y económicas para Irán, pero también he estado leyendo y he visto que varios medios hablaban del impacto que el fin de este acuerdo va a tener para algunas empresas estadounidenses y también europeas, como pueden ser las que he nombrado anteriormente, Boeing y Airbus. Es que varios medios internacionales reportaban que con el restablecimiento de las sanciones, ambos fabricantes tendrían que cancelar varios pedidos que tienen pendientes con Irán, y que el país de Oriente Medio había realizado durante el periodo que duró el acuerdo nuclear. Se habla de aproximadamente un pedido de más de 200 aviones. Esto, como digo, tendrá un impacto enorme. Se calcula un impacto de unos 20.000 millones de dólares. Y como os decía, se debe a que Boeing es una empresa estadounidense, por lo que no puede comerciar con Irán. Y Airbus, aunque es una empresa europea, parte de las piezas que componen los aviones proceden de Estados Unidos. Entonces están en más o menos la misma situación. Por lo que he estado leyendo, el secretario del Tesoro estadounidense ya ha confirmado las fechas límites, después de las cuales no será posible realizar ningún tipo de transacción con Irán. Y Boeing y Airbus de momento no se han pronunciado. Apple y el vuelo Egyptair 804. Las familias de algunas de las víctimas del accidente aéreo del vuelo Egyptair 804 han demandado a Apple en base a una teoría de que el fuego que se desató a bordo de la aeronave estuvo causado por el calentamiento del iPhone o el iPad del copiloto. Si recordamos, el vuelo 804 salió de París el 18 de mayo de 2016 a las 11 de la noche con destino Cairo. En él viajaban 56 pasajeros de 12 nacionalidades diferentes y 10 tripulantes de cabina. El avión, que tenía 13 años de antigüedad, desapareció de los radares 35 minutos antes de la hora prevista de aterrizaje. Los restos se encontraron a unos 280 kilómetros del Cairo y no hubo supervivientes. Pese a que, 2 años después, la investigación aún sigue en proceso, parece claro que el fuego, o la existencia de explosivos a bordo, pudo haber causado el accidente. Con respecto a la noticia que acabo de comentar y que fue publicada en algunos medios el mes pasado, algunos expertos en la materia se han pronunciado indicando que la teoría de un cortocircuito o de una explosión está prácticamente confirmada. Y Apple además ha negado las acusaciones y ha informado además de que no hay ningún tipo de evidencia que relacione sus productos con el trágico suceso. Ryanair, factura como puedas y di adiós a tu maleta. En el mes de mayo, Ryanair nos volvía a sorprender con un nuevo y polémico cambio en sus políticas. En esta ocasión, le ha tocado el turno a la facturación en línea. Y es que la aerolínea irlandesa está haciendo todo lo posible para incrementar sus ingresos y posiblemente, así, intentar minimizar el impacto económico de la subida en el precio del petróleo. La política actual de Ryanair indica que aquellos pasajeros que hayan pagado por elegir su asiento pueden hacer la facturación a través de internet desde 30 días antes de la salida del vuelo, mientras que los que no hayan pagado por este servicio pueden hacerla desde 96 horas antes, es decir, unos 4 días. Con la nueva política que aplicará Ryanair, el margen se ampliará a 60 días para aquellos que han pagado la reserva de asiento y se acortará a 48 horas para aquellos que no lo han hecho. Como decía, parece ser que esta decisión, que a mí personalmente no me parece tan relevante, ha creado bastante polémica en redes sociales. Por lo que he visto, algunos usuarios se quejaban de que al acortar el tiempo de facturación no les será posible imprimir las tarjetas de embarque para el vuelo de regreso antes de salir. Obviamente, si tienes un vuelo de más de 2 días y la facturación se puede hacer desde 48 horas antes, es posible, no es posible, no, es que no vas a poder imprimir las tarjetas de embarque. Con lo cual, pues en el destino tendrás que encontrar la manera de imprimirlas. Así que sí, lo entiendo y es cierto lo que dicen y de lo que se quejan, pero también es cierto que la mayoría de las aerolíneas no te permiten hacer la facturación por internet antes de 24 horas de la salida del vuelo, así en términos generales. Y esto es porque, de hecho, la mayoría de aerolíneas utilizan este dato, el dato de número de pasajeros facturados, para calcular posibles no-show. No-show es como se denominan a esos pasajeros que deciden no volar, que deciden no presentarse en el aeropuerto pero tampoco cancelan su vuelo. Gracias a estos números, las aerolíneas crean estadísticas que suelen utilizar al año siguiente, pero también estos números les ayudan a calcular el porcentaje de overbooking que pueden hacer, el porcentaje de asientos extra que pueden vender y que no tienen disponibles, pero que calculan que no van a ser ocupados porque esa gente no va a presentarse en el aeropuerto. El hecho de que Ryanair haya restringido un poco más el tiempo para facturación, es decir, desde 48 horas antes, no me parece... Quiero decir, no me sorprende, no es una medida, igual que otras medidas que ha tomado Ryanair sí me han sorprendido. Esta, sinceramente, no creo que tenga tanto impacto ni que genere un gran descontento entre los pasajeros. Como tampoco, y por decir los dos lados, como tampoco creo que incentive el pago de asientos para poder facturar antes, que es lo que está intentando conseguir Ryanair. Como digo, bueno, no sé si hay tanto para quejarse. También es cierto, hacía una comparativa hace un momento de que el resto de aerolíneas puedes facturar desde 24 horas antes. También es cierto que la mayoría de esas aerolíneas no te cobran 40 euros si no has podido realizar la facturación por tu cuenta. Entonces, bueno, de alguna forma lo entiendo, pero no sé si es tan grande como la gente está comentando en redes sociales. Por cierto, ya que hablamos de Ryanair, no sé si recuerdas que en el podlog de mi viaje a Lituania, el podlog 1, si no lo has escuchado te dejo el enlace en las notas del episodio. En ese podlog comenté con escepticismo la nueva política de equipajes de Ryanair. Esa política que te obligaba a comprar embarque preferente si querías llevar tu maleta de mano, tu maleta de cabina, contigo. Porque si no lo pagabas, lo que hacía Ryanair es recoger tu maleta en puerta y colocarla con el resto de equipaje, con el resto de maletas facturadas, en la bodega. Este mes de mayo, Michael O'Leary, que es el consejero delegado de Ryanair, concedió una entrevista a Independent, al diario Independent, donde admitía que esta política no está funcionando como esperaban y que lo que está pasando es que está causando retrasos en la salida de los vuelos. Claro, señor O'Leary, es que eso ya se lo dije yo, que no tiene sentido recoger y etiquetar una a una las maletas de 180 pasajeros en la puerta de embarque. Que mire usted el modelo de Vueling, que la recogen, y además sin coste, en el mostrador de facturación. Si es que estoy regalando mi sabiduría. Aún así, y pese a que yo esto ya me lo olía y no soy consejera delegada de ninguna aerolínea, pero el tufillo venía de lejos, aún así, como digo, he de decir que realmente admiro la habilidad de este señor, de Michael O'Leary, para darle la vuelta a la tortilla. Ojo a las declaraciones que ha hecho al diario Independent, y cito, traducido del inglés. Hay muchos vuelos en los que estamos teniendo que bajar 100 o 200 maletas de mano a la bodega sin coste. Si esto continúa, es algo que posiblemente tendremos que revisar en el futuro. Voy a repetirlo. Hay muchos vuelos en los que estamos teniendo que bajar 100 o 200 maletas de mano a la bodega sin coste. Quizás me equivoco, pero no me extrañaría nada que a partir de, no sé, de aquí a un año, Ryanair empezase a cobrar por llevar el equipaje de mano también, y así justificar esos costes que están teniendo por tener que bajar las maletas de mano. El tiempo dirá. De momento, como he leído en algún blog estos días, considerémonos afortunados porque utilizar el baño en los vuelos de Ryanair sigue siendo gratis. Accidente aéreo en Cuba. El 18 de mayo se estrelló en La Habana un avión que cubría una ruta doméstica en Cuba y que transportaba 107 pasajeros y 6 tripulantes. Las primeras noticias indicaban que la aeronave, un Boeing 737, había perdido altitud rápidamente tras despegar y había impactado contra unas casas y árboles antes de incendiarse. Los servicios de emergencia tan solo pudieron rescatar a 3 pasajeros con vida. Estos fueron trasladados al hospital con heridas muy graves y 2 de ellos, ellas en realidad porque eran mujeres, fallecieron en el hospital. La compañía mexicana que operaba el vuelo CU-972 era Global Aerolíneas Damoj y operaba este vuelo en representación de Cubana de Aviación. La aerolínea tenía los permisos en regla para volar hasta el año 2020, pero había sido suspendida en 2 ocasiones, durante un mes en 2010 por un incidente durante un aterrizaje en el que el tren de aterrizaje delantero colapsó al tomar tierra. Y también en 2013, después de que uno de sus pilotos los denunció por falta de mantenimiento en los aviones. Dicho piloto además ha estado concediendo entrevistas a la prensa a raíz del accidente y ha declarado que inspectores chilenos prohibieron a la aerolínea operar en Chile por las anomalías que presentaba este mismo avión accidentado. El expiloto de la aerolínea explicaba exactamente cuál había sido la reacción de las autoridades chilenas cuando la compañía intentó introducirse en el mercado chileno. Cito textualmente las declaraciones del expiloto. Las autoridades chilenas dijeron: «Este avión es una cafetera. Regresas. Porque esta basura no va a volar en Chile». Tras el accidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil de México ha notificado a la aerolínea la suspensión temporal de actividades hasta que se aclaren las causas del mismo. Mientras tanto, la prensa mexicana reporta que el avión accidentado llevaba más de 40 años volando. Publicaba también la prensa mexicana las declaraciones de algunos expertos que aseguraban que con 40 años de antigüedad al avión no se le permitiría volar ni en Europa ni en Estados Unidos. La investigación sobre el accidente sigue en curso. Aeroméxico contra Emirates. La aerolínea Dubai Emirates anunció el pasado mes de marzo que había conseguido autorización del Ministerio de Fomento español para operar un vuelo directo desde Barcelona a México. Una ruta que actualmente no está servida por ninguna otra aerolínea en vuelo directo desde que Aeroméxico la retirase de sus planes en 2012. El vuelo en cuestión saldría de Dubai, haría una escala en Barcelona donde podría recoger y desembarcar pasajeros y continuaría a México para luego realizar el trayecto inverso. Teniendo en cuenta que Emirates no es una aerolínea española ni mexicana, este proceso se hacía un poquito más difícil, porque Emirates tenía que recibir un permiso especial por parte de México y de España, un permiso que se llama la Quinta Libertad. Esto no es algo nuevo para Emirates, porque actualmente ya vuela desde Milán a Estados Unidos en vuelo directo y desde Grecia a Estados Unidos, con lo cual la aerolínea ya ha conseguido esta Quinta Libertad en otras ocasiones. Con lo que quizás no contaba la aerolínea árabe, es que el gobierno mexicano se opondría firmemente a estos propósitos. Quizás con el ánimo de proteger los intereses de Aeroméxico, el gobierno mexicano le negó la Quinta Libertad, es decir, que Emirates la había conseguido por parte de España, pero no la tenía por parte de México, lo que le impedía comenzar a operar dichos vuelos. En medio del revuelo causado por la negativa del gobierno mexicano, Aeroméxico anunció que iba a volver a operar vuelos a Barcelona 4 veces por semana, y acusó a Emirates de competencia inequitativa, de recibir subsidios y también amenazaba con tomar acciones legales. Con esto se abría una batalla más en la guerra que las aerolíneas estadounidenses tienen contra las aerolíneas del Golfo. No olvidemos que Delta es la principal accionista de Aeroméxico. Como digo, esto abre una batalla más en la guerra, puesto que las aerolíneas estadounidenses acusan a las aerolíneas del Golfo Pérsico de estar financiadas por sus respectivos gobiernos. Esto incluye a Emirates, a Qatar Airways y a Etihad. Lo curioso es que esta historia dio un giro inesperado cuando, posiblemente gracias a las presiones ejercidas por los gobiernos de España y Emiratos Árabes, el gobierno mexicano cambió su decisión 6 días después de haber denegado el permiso y autorizó a Emirates a operar esta ruta. Y por si esta telenovela no tenía todavía demasiados episodios, el 16 de mayo, 3 semanas después de anunciar y empezar a vender la nueva ruta, Aeroméxico la suspendía indefinidamente e informaba que se había puesto en contacto con Estados Unidos y Canadá para tomar medidas contra Emirates. Esta guerra, o esta telenovela, o como lo queramos llamar, aún no ha terminado. Creo que tendrá por lo menos un par de capítulos más, porque desde Emirates están siendo bastante discretos, así que me da la sensación de que aún no las tienen todas consigo y es posible que Aeroméxico guarde unas bajo la manga. MH-17, derribado por un misil ruso. Bueno, y para acabar este episodio sobre las noticias más relevantes del mes de mayo, quería comentar una noticia que me pareció bastante sorprendente, decepcionante y muchos otros adjetivos calificativos que no voy a expresar aquí. Resulta que el equipo de investigación conjunta del accidente del vuelo MH17 de Malaysian Airlines publicó a finales del mes de mayo un informe donde determina que el misil que derribó dicho vuelo el 17 de julio de 2014 mientras sobrevolaba el espacio aéreo ucraniano era un artefacto perteneciente a la Brigada de Misiles Antiaéreos número 53 del ejército ruso. El informe presentado por dicho equipo, que actúa en representación de Holanda, Australia, Malasia y Bélgica, aclara también que el proyectil fue trasladado desde la ciudad rusa de Kursk hasta Ucrania un mes antes y que se disparó desde Perbomesk, una localidad ucraniana que en ese momento estaba controlada por separatistas prorrusos. Hay varios vídeos en internet, dos de ellos realizados por este equipo de investigación, donde se pueden ver imágenes publicadas por parte de civiles en sus redes sociales personales, en las que se aprecia un convoy gigantesco en carretera, entre el cual se encontraba el artefacto implicado. Estas imágenes han sido decisivas en el rastreo del equipo de guerra utilizado por los prorrusos para el derribo del avión. El informe no especifica si el ejército ruso participó directamente en el derribo. Todavía se está investigando, pero sí confirma que el artefacto salió de territorio ruso, que fue utilizado por la milicia prorrusa para causar el accidente y que luego fue transportado de vuelta a Rusia. Recordemos que en el avión viajaban 283 pasajeros, 15 tripulantes y que no hubo supervivientes. 193 de los pasajeros eran holandeses y tras la publicación del informe, el gobierno holandés declaró que considera a Rusia responsable del derribo y que está estudiando posibles acciones. El gobierno ruso, como es lógico, ha negado todas las acusaciones y ha alegado que ningún misil antiaéreo cruzó la frontera con Ucrania durante ese periodo. En mi opinión, y quiero dejar muy claro que esto es mi opinión personal, tras ver los vídeos y echarle un ojo a las partes del informe que han sido publicadas en los medios de comunicación, creo que Rusia va a tener serias dificultades para explicar o demostrar su inocencia. Por lo que he oído, también hay más de 100 personas identificadas como sospechosos de haber participado en el incidente. Obviamente, cuando hablamos de un accidente aéreo, pues es un accidente y aunque no estés directamente implicado, te duele y te puedes poner, si no poner en los zapatos de los familiares que han perdido a sus personas queridas, como poco puedes imaginarte por lo que están pasando. En este caso, cuando te das cuenta de que ha sido una acción intencionada, creo realmente que no te puedes poner en los zapatos de esas familias. No puedo imaginarme cómo se pueden estar sintiendo. El haber sido utilizados como parte de una trama política, como parte de un conflicto territorial, es muy triste. Y obviamente los familiares, los pasajeros, las víctimas, los familiares, son los primeros afectados, pero no olvidemos también que para Malaysian Airlines fueron dos aviones seguidos, que están en un estado prácticamente de bancarrota y independientemente de buenas o malas gestiones, obviamente estos dos accidentes o estas dos situaciones han tenido mucho que ver en la situación económica en la que se encuentra la aerolínea ahora mismo. Y nada más, cierro aquí ya el programa. Siento cerrar con una nota triste, pero a veces las noticias son tristes y a veces, pese a que sería más fácil o nos gustaría más ignorarlas y vivir aislados, a veces es necesario darles cobertura y a veces es necesario hablar de ello y que se sepa. Sobre todo cuando estamos hablando de estas tramas políticas en las que al final los que perdemos somos los civiles. En pistadeaterrizaje.com/mayo tendrás un enlace a los vídeos publicados por la Comisión de Investigación del Accidente, donde podrás ver las imágenes que evidencian el transporte del convoy. Son vídeos que están en inglés, no he encontrado ninguno que tenga subtítulos. Las imágenes ya dicen mucho. Nada más, te recuerdo que puedes contactar conmigo a través de pistadeaterrizaje.com, en Instagram, @andreasoafi, Soafi lleva dos as, o en Twitter, igual, @andreasoafi. Si este episodio te ha parecido interesante, te invito a que lo compartas con tus conocidos. Gracias por acompañarme de nuevo y feliz semana.